Ore conmigo. Señor del cielo, venimos ante ti y pedimos una vez más que en estos momentos juntos, a través del ministerio de tu Espíritu Santo, trabajando a través de tu palabra y su predicación, nos hagas gente que vea y reciba la gloria del Señor Jesucristo y que de maneras incrementales seamos gente que se arrepiente y tenga obediencia, que tema al Señor y que estime tu nombre y que te sirva con todo lo que somos. Señor, solo tú puedes hacer esto, pero oramos que tú lo hagas aún en estos momentos juntos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Te les pido que permanezcan de pie para la lectura de nuestro texto. Continuamos con nuestra serie a través del libro de Malaquías. Solo nos quedan dos sermones en Malaquías y hoy venimos al final del capítulo 3. Malaquías 3, 16 al 18. Por favor, escuchen mientras leo porque esa es la palabra de Dios. Malaquías 3:16, entonces los que temían al Señor hablaron cada uno con su compañero y el Señor prestó atención y escuchó y fue escrito un libro como recordatorio delante de él para los que temen al Señor y para los que toman en cuenta su nombre. En el día que yo preparo, ha dicho el Señor de los ejércitos, ellos serán para mí un especial tesoro. Seré compasivo con ellos, como es compasivo un hombre con su hijo, que les sirve. Entonces se volverán y podrán apreciar la diferencia entre el justo y el pecador. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Puede sentarse. Unos 3,000 años atrás, David escribió las palabras del Salmo 11. Es un salmo que ya recitamos esta mañana. Pero pienso en esta frase que dice, si el fundamento se destruye, ¿qué puede hacer el justo? Cuando hay hostilidad y rechazo del Señor, por un lado, y una iglesia complícita por el otro, cómplice, ¿qué puede hacer el justo? Cuando la sociedad se desarrolla y las paredes parece que se cierran, ¿qué puede hacer el que sigue al Señor? David tenía estas preguntas en su propio día, y no tengo dudas de que mucha gente en los días de Malaquías tenían las mismas preguntas. Y no tengo duda que muchos de ustedes quizás estén preguntando estas mismas preguntas hoy. ¿No es verdad que vivimos en tiempos difíciles, incluso violentos? Hoy nos reunimos en este santuario y usted sienta que esto es como una isla. Estamos rodeados de gentes que rechazan a Dios. Y no solamente estamos en un mundo hostil, sino además hay gente que busca comprometerse. Puede ser preocupante esto. Podríamos decir igual que David, sí. Los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Esta mañana que llegamos a nuestro penúltimo sermón del libro de Malaquías, recibimos una palabra de confort, una palabra de consuelo del Señor. Para los que vivimos en tiempos difíciles, como aquellos que vivió David, como aquellos en los que vivió Malaquías, tiempos como los que vivimos ahora. Con estos pensamientos, volvemos nuestra atención al texto, Malaquías 3, 16 al 18. Vamos a considerar estos versículos en cuatro partes. La primera parte le he puesto como título, lo que casi toda la gente hizo, la mayoría de la gente hizo. La primera parte del sermón es un recordatorio del contexto literario de estos versículos. Les recuerdo que mientras Malaquías hablaba estas palabras a la gente de Dios que estaban en Jerusalén, en la ciudad de David, mientras Malaquías hablaba estas palabras, la mayoría de la gente no caminaba en obediencia a la palabra de Dios. Sabemos de Esdras y Nehemías que cuando Israel regresó a Jerusalén y comenzó a reconstruir su templo y sus muros, se encontraron con hostilidades. Había violencia y había gente de todo alrededor que les mandaba decir advertencias. Nehemías incluso dice los nombres. La persona de Samaria, los emonitas, los árabes, los astoditas, todos ellos amenazaban con matar a la gente de Dios. Estaban rodeados y estaban, eran menos en número que los hostiles que buscaban su destrucción cuando ellos querían vivir en el Señor. Como si eso no fuera suficiente, las escrituras son claras que la gente de Dios mismos, ellos mismos, eran el más grande reto. La gente de Dios estaban comprometidos y eran cómplices en esos problemas. En Nehemías 6 vemos que algunos de los judíos conspiraron para matar a Nehemías con los enemigos. Hemos visto en el libro de Malaquías que el más grande enemigo de la fidelidad a Dios no son las naciones paganas que están alrededor, sino la gente de Dios misma. Hemos visto en este libro que los judíos que vivían en su tierra ya habían perdido de vista la grandeza de Dios. Y entonces su alabanza ya era desobediente. Estaban casándose con gente extranjera que tenían otros dioses, se divorciaban de sus esposas judías y las descuidaban. No daban ofrendas para el templo y además ellos pensaban que ellos eran lo máximo y empezaron a hablar en contra de Dios abiertamente. Dudaban del amor de Dios y decían que era en vano servir a Dios. Cuestionaron a Dios mismo diciendo que Dios no traía justicia para su gente. Y todo esto pecado y desobediencia no solo vino de la gente de abajo, venía de los sacerdotes mismos. Los líderes religiosos de ese tiempo tenían pecado y este pecado estaba afectando a toda la gente. Uno diría, con amigos como estos, entre la gente de Dios, ¿quién necesita paganos? O bien, cuando el fundamento religioso se rompe, ¿qué puede hacer el santo? La situación de hoy no es tan diferente. No necesita que yo le diga que estamos en medio de un mundo que no cree en Dios. Un mundo abiertamente en desdeño contra Dios. Un mundo que no solamente está en contra de Dios, sino incrementalmente amenazadora de la gente de Dios. Y hacen amenazas de violencia y a veces verdadera violencia contra los cristianos. Como si esto no fuera suficiente, en nuestro mundo los sentimientos más tremendos a veces vienen de dentro de la iglesia. Tenemos gente que usa la iglesia como una herramienta para política. Usan la iglesia y el nombre de Jesucristo y su amor para promover un comportamiento indebido. Tenemos aquellos que en algunas iglesias, en lugar de adorar, quieren traer música del mundo. Ya no hay parodia que alcance para la iglesia actual, porque cada vez que uno tiene una idea extrema, ridícula, que busca ridiculizar a la iglesia, criticar a la iglesia, uno se encuentra con que la gente en realidad está haciendo lo que se parodia en la vida actual. Entonces no es parodia, no es sátira, solamente son noticias. En un mundo hostil como el nuestro, muchas veces volteamos y vemos iglesias que han sido comprometidas. Esto es lo que pasaba en los días de Malaquías. Y esto es lo que pasa en nuestros días. Si los fundamentos se destruyen, ¿qué puede hacer el justo? La segunda parte del sermón lo titulo ¿qué hacer? En un mundo donde todos se rebelan contra el Señor, o bien están involucrados con religiosidad a medias, en un mundo donde todos estaban así, sabemos que unos pocos no estaban de acuerdo con todo eso porque temían al Señor, que estimaban el nombre del Señor y que hablaban uno con otro. No se nos da tanto en estos versículos acerca de quién era esta gente, cómo se portaba. Pero en general podemos asumir que esta gente temía al Señor y estimaban su nombre y hablaban el uno al otro con respeto de las cosas que se discuten en el libro de Malaquías. Podemos saber o entender que hay hermanos y hermanas que temen al Señor, que estiman su nombre, que reciben y descansan en el amor de Dios, temen al Señor y confían en su nombre, ofrecen alabanza verdadera con lo mejor de sí mismos. Ellos temen al Señor y temen a su nombre y no van y se casan con gente que tiene otros dioses. Y si están casados, se quedan casados con su esposo, con su esposa. Dan ofrendas obedientes y generosas a la iglesia. Hablan con verdad y con adoración acerca del Señor. No cuestionan su amor, su justicia, su dignidad, pero temen al Señor y guardan su nombre creyendo en las promesas de Dios. Ellos creen que el Señor va a venir en juicio y en salvación, como Él lo dijo, y temen al Señor y estiman su nombre esperando la venida del Señor. Como vemos, mientras temen al Señor, hablan el uno al otro. El texto no nos dice mucho de lo que dicen, pero es razonable asumir que hablaban uno al otro acerca de las situaciones que trata este libro, de las promesas de Dios. Hablaron palabras el uno al otro en los que afirmaban las palabras de Dios. Seguramente uno al otro se hablaba de arrepentimiento, de estar contra el pecado. Se recordaban acerca de las obras buenas entre ellos. No sabemos claramente, el texto no es claro, pero es posible que estos hermanos y hermanas hayan temido al Señor y hayan estimado su nombre todo el tiempo que vivió Malaquías. Entonces, Malaquías le hablaba a toda la gente, pero había unos poquitos para los cuales no tenían culpa. Ahora bien, muchos de estas personas estaban comprometidas, quiere decir, tenían problemas. Pero hay algunos que escucharon que tenían problemas y que se arrepintieron, que se convirtieron, que voltearon al Señor para caminar en nueva obediencia. Es posible que había una combinación de esta gente. Unos que ya eran fieles, unos que habían fallado, pero fueron sensibles a la palabra y estaban dispuestos a arrepentirse, a pesar de que ya habían hecho algo malo. De cualquier manera, lo que es claro es esto, que mientras la mayoría estaba viviendo una religiosidad hipócrita, viviendo una vida religiosa que parecía más bien pagana que cumpliendo las escrituras, habían algunos que temían al Señor, que guardaban su nombre y que se hablaban el uno al otro de manera edificante, como se habla entre hermanos. Hay algunos, porque el Señor siempre ha trabajado para tener un grupo que tenga fe, como en los tiempos de Noé. Noé y su familia hallaron gracia frente al Señor. En tiempos de los reyes malos, decían, ¿quién queda? Y el Señor decía, quedan 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Entonces, encontramos en las Escrituras que cuando la gente se ha alejado, hay grupos que guardan todavía el nombre del Señor. Déjeme preguntarle esta mañana, ¿dónde está usted? ¿En qué grupo de personas? Lo que es innegable es que vivimos en un mundo en que muchos, si no todos, se oponen a las cosas del Señor. Vivimos en un mundo donde la iglesia visible está comprometida, es cómplice. Pero lo que estos versículos nos recuerdan es que esto no necesitamos ser nosotros, porque el Señor puede trabajar con nosotros, puede preservarnos para sí mismo. Dios siempre guarda gente que teme al Señor y estima su nombre, que lo adora en espíritu y en verdad, que se arrepiente con fe en Jesucristo y persigue nueva obediencia. Ya sea que usted sea joven o viejo, usted necesita no hacer lo mismo que todos los demás, no depender de la cultura. El Señor construye su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El Señor llama a hombres, mujeres y niños a servir al Señor, estimarlo, estar juntos en una adoración verdadera. Pero es justo decir que enfrentarse a la cultura no es fácil. Navegar contracorriente es difícil. Estar firme cuando todo alrededor de nosotros está cambiando es retador, por decirlo menos. Sería bueno preguntarnos de dónde viene la fuerza para estar firme aun cuando el fundamento se está destruyendo. Esto nos trae a nuestras últimas partes de nuestro sermón, donde vemos lo que el Señor hizo en respuesta a aquellos que temen al Señor, que alababan su nombre todavía. ¿Qué hizo el Señor? Es nuestra siguiente parte. Este texto dice que el Señor puso atención y los escuchó. Es una frase pequeñita, pero con mucho significado. La fidelidad de unos pocos no se perdió frente al Señor. Él los vio, Él los escuchó, Él los conoció. No tengo duda que muchos de estos creyentes seguramente sabían que todos los demás se estaban alejando del Señor y que ellos querían acercarse al Señor, pero nadie más parecía darse cuenta. Y ellos se preguntaban quizás si el Señor estaba viendo esto. Pero Dios los escuchó mientras hablaban incluso entre ellos. Dios recuerda a los que temen al Señor y guardan su nombre. Se dice aquí una frase que es el libro de el recordatorio. Fue escrito un libro como recordatorio al final del versículo 16. Pero ¿quién escribió ese libro? ¿O cuál era el libro? ¿A qué libro se refiere? ¿Qué había en eso? Yo creo que este libro era uno de los libros que hoy tenemos en la Biblia. Esto no aparece en otros lugares, pero en ocasiones en la Biblia se menciona que hay un libro que se está guardando. Hay un libro que dice la Biblia, además, que hay un libro en el que el Señor tiene los nombres de la gente. Hay un libro divino que se refiere como el libro del Señor, donde nuestros nombres están escritos. En el Salmo 56:8 dice, tú mantienes la cuenta de mis lágrimas, no están en tu libro. Con esta y otras escrituras podemos decir que este libro, el que está aquí, no es un libro que la gente tenía, sino más bien es un libro que Dios lleva. Donde la gente sabe que el Señor pone atención a ellos, los escucha y escribe para toda la eternidad a aquellos que temen al Señor y que lo estiman. Si usted estuvo aquí la semana pasada, se va a acordar que la gente decía, es en vano servir al Señor. Pero aquí vemos el contraargumento. El Señor ve, toma atención, Él ve y Él sabe, conoce a los que le temen y lo aprecian, y lo ha escrito. Entonces, de seguro no es en vano servir a este Señor. Esto nos trae la última parte de nuestro sermón, que le he llamado lo que el Señor declara. Entonces, lo que muchos hicieron, lo que otros hicieron, y qué hace el Señor, y qué dice el Señor, lo que el Señor hace y declara. No solamente escucha y pone atención y anota para los que son fieles a Él. Pero ahora vamos a ver qué Dios hace por ellos. Y Dios anuncia que los que temen al Señor, los que están escritos en su libro, ellos estarán dice, como un especial tesoro, seré compasivo con ellos, como es compasivo el hombre con su hijo que le sirve. En este momento, en Malaquías, hay un conflicto presente. Muchos dicen, es en vano servir a Dios, pero hay unos cuantos que temen al Señor, que lo estiman, que hablan uno con otro para servir al Señor. No tengo duda que era difícil y que estaban aislados y a veces los rechazaban o se burlaban de ellos. Su comunidad a veces los hacía a un lado y a veces hasta los perseguían. Los de otros países, incluso los suyos propios. Pero el Señor les dice, yo los escucho. Yo pongo atención a ustedes. Los tengo escritos en mi libro y yo voy a venir a ustedes. Yo, el Señor, vendré a ustedes. Él ya anunció que venía. Lo vimos las semanas anteriores, pero aquí lo dice de manera sutil, pero certera. Dice, yo vengo y cuando venga, tomaré a toda mi gente que me ama en verdad. Aquellos que me han temido. Aquellos que estiman mi nombre de verdad. Yo vengo por mi gente que se ha arrepentido de sus pecados y que han creído en mis promesas y que han exaltado mi carácter y obedecido mis mandamientos. El Señor dice, escucho sus palabras, conozco sus corazones y cuando venga los juntaré a mí mismo y los haré mi posesión especial, mi tesoro especial. Cuando venga a traer justicia, no habrá condenación para ellos. Yo los amaré, el mundo entero verá la distinción eterna entre los que sirven al Señor y los que no lo sirven. Verán, el Señor no solamente escucha la confesión de fe de su gente, no solamente pone atención al arrepentimiento y a la fe, no solamente ve y escribe lo que está ocurriendo con cada persona en el mundo, pero además de ver y escuchar y tomar notas acerca de su gente, Él ama a su gente, los atesora, nos atesora a los que somos suyos, espera reunirse con ellos. Es lo que ha prometido desde Éxodo 19:5, donde el Señor dijo, si ustedes guardan, obedecen mi palabra y guardan mis mandamientos, serán atesorados entre la gente. Dios lo ha prometido y Dios lo hará. Él lo hará, hermanos y hermanas. No es en vano servir al Señor. No es en vano estimar su nombre. No es en vano servir al Señor. El Señor es digno de alabanza eternamente. Es digno arrepentirse, creer en el Señor, atreverse a caminar en obediencia. Porque cualquiera que sean los retos en esta vida, cuando Él venga, el fiel verá, todo el mundo verá que servir al Señor no fue en vano, porque Él guardará a su gente de la ira. Él tomará a su gente como posesión, como un tesoro, y dirá, estos son míos para siempre. Esta es una descripción de los que quedan creyendo en el Señor. En verdad, la gente del Señor puede saber, escuchar, que el Señor escucha, pone atención, escribe, y cuando Él venga, Él tomará a su gente como un tesoro especial, los librará del juicio y los tomará como suyos frente al mundo entero. Y yo les digo esto. Si la gente en el tiempo de Malaquías tenían razón para temer al Señor y estimar su nombre, ¿cuánto más tenemos razón hoy? Porque tenemos privilegios hoy que ellos no tenían. Porque hoy sabemos que el Señor ha venido. Sí, el Señor ha venido. Como lo dijo Juan el Bautista, el Señor mismo, el Hijo Eterno de Dios, se convirtió en un hombre. Y como hombre, Jesucristo temió al Señor. Y estimó el nombre de su Padre Eterno y lo sirvió en medio de un mundo pecador y pagano, en medio de una iglesia complícita. Era cómplice con este mundo. Y el Señor sufrió, fue despreciado y desechado entre los hombres, fue despreciado y desechado por los religiosos, fue traicionado y abandonado por la gente de Dios, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Él estaba aislado y solo en su vida de fe solitaria. Fue probado en todas las maneras en que nosotros somos probados, pero él permaneció fiel, sin pecado. Y en su fidelidad, en su servicio a la voluntad de Dios, como uno que sirve a su Señor, Él fue a la cruz para sufrir y morir por todos los pecados de su gente. Él murió por todas las maneras en que fallamos para servir al Señor y estimar su nombre. Él murió para librarnos de la ira de Dios. Murió para que fuéramos salvados no solo del juicio, sino para entrar en esa comunión con Dios, para hacernos tesoro de Dios. Jesucristo ofreció su vida hasta la muerte. Y aún podemos decir que en medio de todo esto, Dios no lo protegió de la muerte, pero lo resucitó de entre los muertos. Para que hoy todos los que se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo sean abrazados por el Padre, para que nos reunamos en Cristo y seamos abrazados por el Padre como una posesión valiosa. Así como el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia acerca de Jesús, Jesucristo permite que usted sea un hijo amado de Dios. En Cristo, nosotros somos posesión, tesoro para el Señor. Este Señor que vino, vivió, murió, resucitó y ascendió al cielo, este mismo Jesús viene de nuevo. Viene a juzgar al mundo, viene a hacer una distinción entre aquellos que sirven al Señor y aquellos que no. Así que hoy arrepiéntase de su pecado, crea en el Señor Jesucristo, tema al Señor, estime el nombre del Señor, júntese con la gente del Señor, en la adoración en la iglesia y sepa junto con los demás que el Señor viene. Y sepa esto, no importa lo que el mundo piense de usted, el Señor sabe el arrepentimiento verdadero y la fe. El Señor conoce la obediencia de su gente, aun cuando nadie más lo sepa. El Señor sabe, pone atención, toma nota y se regocija en todos los que se refugian en Él. Si los fundamentos están destruidos, ¿qué hace el justo? Nosotros hacemos lo que la gente de Dios ha hecho siempre: arrepentirnos de nuestro pecado, confiar en el Señor Jesucristo y en su salvación. Podemos servir al Señor con alegría, estimar su nombre sabiendo que en Cristo nuestra obra no es en vano, porque Él viene para que vivamos hoy en arrepentimiento, en fe y en nueva obediencia, para que no seamos, aunque el mundo nos rechace, que estemos listos para recibir al Señor, porque sabemos que Él está listo para recibirnos a nosotros. Vengamos al Señor Jesús con temor reverente, estimemos su nombre, sirvámosle juntos como nuestro Salvador. Podemos hacer esto hoy y el día que sigue y todos los días hasta que Él venga y nos junte para sí mismo y que permanezcamos con Él para siempre. Mi oración simple es que así sea, que por la gracia de Dios seamos esta gente, gente que conoce al Señor, que teme al Señor, que estima el nombre del Señor, que habla uno con otro. Sirvamos al Señor con alegría, que así sea. Oremos. Señor, venimos ante ti. Señor, aunque vivimos en un mundo que tiene presiones de todas maneras, de todas formas, hay tantas maneras de caer, de equivocarse, hay tantos peligros. Y aún así, Señor, oramos que tú guardes a tu gente, que tú tengas gracia para nosotros, que nos arrepintamos de nuestro pecado, que confiemos en el Señor Jesucristo, que caminemos en obediencia nueva, que en un mundo donde la gente no te conoce, seamos de los pocos que adoramos tu nombre, que te servimos con gusto. Señor, haznos una iglesia fiel hasta ese día y esperamos ese día cuando el Señor Jesucristo regrese. Él exaltará a su gente, a nosotros, haciendo una distinción entre los que sirvieron al Señor y los que no lo sirvieron. Nos guardará de tu juicio y nos guardará para ti para siempre. Hasta que venga ese día, permítenos ser fieles. Y oramos, ven pronto, Señor Jesús. Amén.